sido un campamento de mucha bendición. He aprendido mucho sobre los que quienes han dado prácticas, sobre todo que no tengo que terminar cuando se acaba el tiempo. Entonces, tal vez no quería que yo lo aprendiera, pero lo aprendí. Estoy muy agradecido que tengo otra oportunidad. O sea, tengo una teoría por qué tengo otra oportunidad para compartir con ustedes. Y tiene que ver con mi barba. Estaba pensando en cómo uno puede conseguir más, no sé, estimo, respeto, no sé. Y hay obviamente dos maneras. Si saqué esas dos maneras, esas dos ideas, esas teorías de personas que respeto mucho. Y mi primera opción fue dejar que la barba crezca, como Jamie. La otra opción fue dejar que el cabello se caiga, como otras personas. Y decidí dejar que la barba creciera. Y aquí estoy con dos pláticas en este momento. Pero quiero compartir algo que va con la idea de que hoy termina el campamento. Y cada uno de nosotros vamos a volver a nuestras casas, a la vida cotidiana, y vamos a poner en práctica lo que hemos escuchado. Vamos a seguir alimentando el fuego que tal vez sentimos después de tantas pláticas de tanto ánimo, o no. O vamos a empezar a olvidar estas admonestaciones que hemos escuchado, esas palabras de ánimo que yo he escuchado de tantos hombres, hasta pláticas que he tenido con personas aquí en la sala. Y voy a empezar otra vez a enfocarme en la normalidad. Quiero compartir con ustedes tres puntos que me sirven a mí como motivación. Y si el campamento tenía un tema, bueno, pues sirve como para motivarme. Y si el tema del campamento fue la esperanza que tenemos en Cristo. Y eso nos motiva en muchas diferentes maneras. Y yo quiero enfocarme en uno. Y no quiero decir que eso es más importante. Simplemente es algo que sobre lo cual he estado pensando y meditando mucho recientemente. Por unas cosas que han sucedido en mi vida. Entonces yo decidí compartirlo con ustedes. Estaba yo luchando hasta en el campamento con lo que iba a compartir hoy. Tenía todas mis ideas, pero no estaba bien claro en qué quería compartir. Entonces empecé a hablar con Javis. Y Javis me animó, hablando de su deseo de entrar en el ministerio algún día. Y sentí la misma emoción cuando escuché eso de Javis que siento cuando hablo con David, que está en nuestra iglesia, que tiene esta misma inquietud que tal vez debe de hacer algo así en el ministerio. Yo creo que debemos de animar a esos jóvenes que tienen esas ideas. Una de las cosas que Javis me dijo, sin decir cualquier cosa para no meter a Javis en problemas, es que en las prácticas que ha tenido, desde su perspectiva, es un poco lamentable el hecho de que tantos jóvenes en específico ni siquiera piensan en eso. Lo que no estoy aquí para decirles a los jóvenes a que lleguen a ser misioneros o pastores, pero
Tampoco estoy aquí para desanimarlos.
Pero hablando de que tantos de nosotros, y especialmente en el círculo de Javis, jóvenes enfocados en sus carreras, en el carro que quiere comprar, o el carro que compró, no sé, cosas así. Y dije, Javis, tú elegiste mi plática. Y es de esto sale la plática que quiero dar. ¿Y qué es? Pues primero es un poco diferente. Hasta me siento un poco incómodo, porque generalmente elijo un pasaje. Me gusta simplemente enseñar el pasaje. Y hoy no lo voy a hacer. Yo quiero compartir tres puntos. Dos puntos que para mí me lleva al último punto. Y no quiero decir que el último punto es más importante de los primeros dos puntos que vamos a tocar. Y los vamos a tocar brevemente. De hecho, yo diría que no es más importante. Simplemente es algo que ha estado en mi corazón recientemente. Lo quiero compartir con ustedes. Primer punto. Dios nos salvó con un propósito. Varios propósitos, pero quiero enfocarme en uno. Hago esa pregunta, la he hecho varias veces. Y esa es la pregunta, y hago la pregunta a ustedes. Y sé que muchos de ustedes ya saben eso. Pero sirve para recordarlo, animarnos otra vez a las verdades. Pero también puede ser que muchos de aquí no han escuchado eso. Por lo menos lo han pensado eso. Hago esa pregunta. Ok, yo confío en Cristo. ¿Por qué no Dios simplemente me lleva directamente a eso? ¿Por qué me deja aquí, en la tierra, para sufrir, para ser tentado con pecado, caer en el pecado, esperar que Él viene y entro en la eternidad y recibo un nuevo cuerpo, ya recibo una naturaleza perfecta que no es contaminada, no lucho con el pecado, ya jamás le sirvo y le alabo a Dios perfectamente? ¿Por qué esperar? Ya confié. ¿Por qué me deja? Pues porque tiene un propósito. Varios propósitos, pero uno en específico. Quiero mostrarles los dos pasajes que más me gustan, que más me recuerdan de que yo estoy aquí con un propósito. El primero está en Juan, capítulo 15, son dos versículos nada más. Juan, capítulo 15, versículo 15, el primer versículo. Cristo habla con sus discípulos y les dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer a todo lo que he oído de mi Padre. Este versículo es interesante porque está diciendo: ustedes no son simplemente siervos, quienes tienen sus tareas, sus responsabilidades, y el amo, el rey, el encargado, él tiene sus responsabilidades y no te involucra. Un versículo muy interesante. Está en otras palabras diciendo, Cristo está diciendo a los discípulos: mi Padre está haciendo algo en el futuro del mundo, y Él quiere que tú sepas lo que está haciendo. Él quiere involucrarte en lo que Él está haciendo. ¡Wow! Todos estos son niños, hijos de nuestros papás. Algunos de nosotros todavía somos jóvenes y viviendo en las casas de nuestros papás y papás. Esto podría ser algo de aplicación ahí. ¿Cuánto ánimo es? Más bien, cambio la pregunta. ¿Qué es la diferencia entre un padre con su hijo diciendo, ponte ahí y fíjate, y él hace su trabajo? En cambio, vete, gana el partido,
Este, ¿lo vas a
esperar así?
¿Lo puedes hacer? Estoy contando contigo. ¿Y qué pasa en, en la cara de
un hijo? Puede ver a su papá, ¿verdad? Hacer el trabajo y estar algo contento con eso por un tiempo, pero eso es un tiempo, se acaba y ya está. Por lo menos con mis hijos ya están jugando el polvo, el lodo, agarrando cosas y haciendo replays. Y dice, oye, presta atención. Ahora, pero tienes que decir a un niño que presta atención cuando le dices que tienes responsabilidad. Tú vas a ayudarme. Y el niño, su risa, su cara empieza, sonríe. Y yo, y agarra y ese, hay algo diferente en eso. Y Dios no está diciendo, te saldré y no me ponga a un lado. Y ve, ¿qué yo voy a hacer? Dice, te saldré. Y es lo que estoy haciendo. Y tienes responsabilidades. Y no son cosas insignificantes. No es que yo voy a estar aquí construyendo la casa. Ay, pero quiero también que tú aprendes a hacer las cosas. Entonces, ¿por qué no haces una de esas casas para pagas? Ah, ok. Pero él dice, yo estoy construyendo la casa, te voy a enseñar cómo poner el tabique. O sea, es real. ¿Sí lo ven? Versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Yo tengo toda la autoridad aquí. Si yo quiero decirte que hagas algo, acuérdate que yo te escogí. No es opcional. Y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Hasta ahí yo termino. Porque hasta ahí capta la ley de lo que yo quiero dar. ¿Qué? ¿Qué es el propósito? Fruto y permanezca. Yo estoy haciendo fruto que permanezca. Ahora, ¿qué es eso? Hay causa. Segundo de Corintios 5 es mi pasaje favorito para animarme con esas cosas. O sea, ¿qué es el fruto que permanece? Que permanece. Segundo de Corintios capítulo 5. Vamos a leer los versículos y terminamos con mi primer punto. Dios nos salvó con un propósito. En el versículo 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es lo que celebramos hoy. Resucitó. Y lo que Mario dijo, su resurrección hace que nosotros andamos en novedad y vivimos una nueva vida. Pero no simplemente ya era tanto, ya estoy vivo. No, andamos en esta. Es una vida que ponemos en práctica. Y aquí es muy claro, y luego lo va a desarrollar. Dice que hemos muerto con Cristo, Él nos salvó, Él murió y resucitó. ¿Para qué? Ya no vivimos para nosotros, sino que para Él. Y luego desarrolla esto. Hay algo interesante en el versículo 16. Dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Eso de a nadie va a ser importante en un segundo. Pero lo que quiero decir es, ya no conocemos a nadie según la carne. La idea aquí es, cuando dice no conocemos a nadie según la carne, está diciendo que cuando te veo, ¿Qué pasa por mi mente cuando enfrento a una persona, cuando tengo contacto con una persona? ¿Qué está pasando por mi mente cuando lo veo? No es la carne, entonces, ¿qué es? Es mi espíritu. Tú vas a padecer por toda la eternidad del infierno. O tú vas a glorificar a Dios por toda la eternidad conmigo en el cielo. Estás en el mundo. Estás. Eso es ver a alguien no conforme a la palabra. Miren el versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios está en Cristo reconciliando. Eso es lo que Dios está haciendo. Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego, si no lo podría, no lo podría enfatizar más, él dice: por tanto, Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo le hizo pecado, Dios a Cristo, por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántas veces han escuchado, especialmente ustedes, quienes no han confiado en Cristo, cuántas veces en este momento han escuchado que Cristo quiere salvar? Eso es nuestro ministerio. Reconciliación. Dios no quiere tomar en cuenta tus pecados, pero tienes forzosamente que hacerlo. Es otra plática. Pero si no lo hace, deja de ser Dios. Tiene que castigarte y no lo quiere hacer. Entonces, ruega a Dios omnipotente. Él no tiene que rogar con nadie. Y ruega: no quiero hacer esto. No me hagas hacerlo. Responsabilidad. Y hay otros pasajes. Vamos a hablar de la iglesia. La iglesia es el cuerpo, no un cuerpo, es el cuerpo de alguien muy específico. ¿Quién es? Cristo. Somos los dedos, las manos, los brazos, somos el cuerpo, él es la cabeza de Cristo. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué? ¿Por cuál propósito quiere usar los miembros de su cuerpo? Pues eso, el ministerio de reconciliación. Eso es nuestro propósito. Es por qué estamos aquí. Es lo que Dios está haciendo, es lo que Dios quiere que hagamos con él. Es lo que Cristo estaba haciendo, se dedicó su vida a eso. Y ya dice: ok, esa carga, esa responsabilidad, este privilegio, ya, ustedes ya son mi cuerpo. Ustedes son la portavoz de Dios, gritando al mundo: no les quiero abrazar. Eso es nuestra responsabilidad. Quiero terminar diciendo: voy a ser una vez un poco fuerte, tal vez un poco franco, pero no tengo tiempo para no ser franco. Y quiero que hable claramente. Si no estás de acuerdo, que no hables así, no haces eso así.
nuestros propósitos. Ahora, ¿estoy diciendo que Dios no quiere que estemos haciendo esas cosas? Absolutamente no. Hacemos esas cosas para que podamos seguir haciendo lo que es el verdadero ministerio mío, responsabilidad mía. Y es interesante, Cristo, carpintero, Lucas, doctor, discípulos, pescadores y recaudadores de impuestos, ¿verdad? Sabemos que Pablo, ¿qué se llama? Se entiende, ¿verdad? Pero no es interesante. Si alguien aquí está tentado con la idea de descansar, que Dios está diciendo un buen carpintero, algo así, honestamente, lo digo con algo de cuidado, pero es insignificante en la vida. O sea, hace luchas en encontrar donde dice que fuera carpintero. ¿Y dónde dice que Lucas era doctor? ¿A qué se dedicaba Cristo? Predicar el Evangelio. ¿Y qué hace Pablo? Era un apóstol. Muéstrame la Biblia, pues abre la Biblia. Y te muestro. Y así, tenían sus trabajos, sus responsabilidades, sí. Pero eso no es el enfoque. Ni cerca. Dios nos salvó con un propósito. Dos. Una cosa más. Hay algo que les voy a dibujar que me gusta. Al mismo tiempo, en mi vida, llega a ser un gran pretexto, excusa, y realmente muchas veces en mi vida lo digo para calmar mi conciencia. Siento un poco avergonzado con pena, y esto es: yo soy una luz con mi testimonio. Necesitamos ser luces con nuestros testimonios, pero no debemos de confundir tener un buen testimonio con evangelizar, porque no son iguales. No vas a ser en la fila en el mega comercial, a una viejita, la viejita cambia 5 días, dice: soy pecador, no necesito Cristo. Eso no sucede. Testimonio abre puertas, quita obstáculos, pero no salva. Y yo me engaño con eso. Me acuesto. Y eso es gracias a la responsabilidad que tenía hoy. ¿Cómo hice? Pues sonríe a muchas personas y no dije ni una grosería. Bueno, y eso no es aquí. Y vuelvo a esa palabra: a nadie. Ahí, ¿se acuerdan? Segundo de Corintios. A nadie. ¿Qué significa eso? No prendo y apago la luz. La luz está siempre prendida. Enfrento a una persona, no es si Dios abre la puerta. Y mira, yo soy el peor con todo eso. Les dije que era personal porque he estado pensando mucho en eso. No porque soy tan exitoso. A nadie. Estamos constantemente pensando en la relación de esta persona con Dios. Constantemente. Es la primera cosa, es mi primer punto. Dios nos ha dado un propósito, es un gran propósito, es un privilegio enorme, con peso eterno. Y sobrepasa en cuanto a importancia cualquier otra cosa que está sucediendo en nuestras vidas. Es por esto que estamos aquí.
No lo olvidemos. ¿Por qué no lo olvidemos? Dos.
Eso es una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Hay muchas.
Y hasta yo diría que hay muchas razones
más importantes que la razón que te voy a dar ahorita, que les voy a dar ahorita. Pero vamos a Mateo 6. Versículo 19. Mateo 6. Versículo 19 dice: No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Antes de que haga algún comentario sobre eso, vamos a 1 Corintios 3. Esos son los dos pasajes que quería mencionar en el punto 2. 1 Corintios 3. Hay debate acerca de esto, pero le puedo decir. 1 Corintios 3, 10 a 15. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio, que compuse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre ese fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Punto 2. ¿Cómo lo puedo decir? El hecho de que yo llevo a cabo mi propósito y responsabilidad afecta mi eternidad. Mi mamá luchaba mucho con eso, porque en su mente ella no podía captar o aceptar la idea de que en el cielo es probable que no todo es completamente igual. La idea de que alguien pudiera tener alguna recompensa que otra persona no recibió. Pero Cristo, hablando con sus discípulos, o cualquier persona escuchando, dijo: guarden sus tesoros en el cielo. O sea, pero yo no creo que está diciendo en un banco enorme que cuando todos llegamos ahí va a repartir cada quien, o un banco enorme para un montón de tesoros y vamos a llegar allá y simplemente entregarlo todo a Cristo. Todos nos quedamos igual. Para mí no tiene mucho sentido eso. Está diciendo: puedes guardar tesoros aquí y mientras los tienes, los usas, son para tu bien. Pero aquí las cosas se pasan. Ladrones entran, se pudren, se oxiden, pierden su valor. Ay, donde tú puedes, en vez de guardar tus tesoros aquí, ahí puedes guardar tus tesoros allá y nunca los pierdes. Ahora les digo, si Dios tiene alguna recompensa que está dispuesto a dar, pierdo toda mi amabilidad y lo quiero. Aquí me ven como sinceramente, creo que alguien tiene algo mal en sus cabezas y dice, todo está bien, simplemente he entrado al cielo. Y es lo que Pablo dice, ¿verdad? Hay algunos que me van a decir, ¿qué le tengo los premios y recompensas y todo eso? Yo estoy satisfecho simplemente de tener un lugar. Y Pablo, ¿qué es lo que nos está aplaudiendo? Esas son personas quienes edifican con paja, flama, paja, ya no tienes paja, no permaneció, fruto temporal. Yo pienso en mis hijos, no quiero crear hijos que van a vivir vidas que cuando entran, quiero que entren, pero no más allá, yo quiero que entren con recompensa. No como si apenas pasando por las manos de entrar. Como que, Dios me salvó y tengo un tiempo que esperar hasta que llego otra vez. A ver, ¿qué hago para distraer? No quiero hijos que van a entregar al último con todos sus dineros, sus carreras impresionantes, sus diplomas. ¡Bah! Porque si es nada más dinero, carreras y diplomas, es ¡bah! Tiene que ser más. Tiene que ser algo que permanece. Papás, mediten eso. Hijos, anímense. Niños, anímense. Jóvenes, anímense con eso. Me anima. La verdad, eso se anima. Yo quiero, Dios. Si Santa Claus fuera a llegar y tener un regalo, no es obvio. Dios, con un regalo para mí. Voy a hacer eso es egoísmo. Debes de pensar en los demás. Pienso en los demás, pero Cristo dice que eso le honra. No les puedo explicar cómo es en el cielo. Tal vez hay unos libros acerca de eso. No sé. Pero la Biblia dice que de una manera u otra, Dios nos va a premiar. Quiero estar en esta fila esperando mis premios. Mi recompensa. Dos, el propósito que tenemos aquí, llevándolo a cabo, afecta a nuestra eternidad. Tres, estamos ya en el punto tres. Y eso es lo que más me anima, más me emociona. Tenemos poco. Y no estoy hablando de que Cristo pudiera llegar antes de que termino con esta plática. Eso es verdad. Y no estoy hablando del hecho de que podríamos, como Iván dijo, podríamos estar en el carro regresando a la casa y cómo llega la luz. Eso también es cierto, pero no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la vida de un ser humano es corto. Quiero medir todos de mano a mano. Cada ser humano en este cuarto que levanta la mano, si puede. Ahora yo puedo decir un número, y si tú no alcanzas ese número, ese cuánto te da bajo la mano, si puede. Yes.
y preguntar, ¿su vida fue larga? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué consejo me da a mí,
don Gilberto?
¿Tengo mucho tiempo? Cuando piensas en su vida, ¿ha sido larga o ha sido corta? Jamás he platicado con una persona que me dice, descansa, no te preocupes, tienes todo el mundo, tiempo del mundo. Hablo con personas que me dicen, es como un parpadeo de ojo, es como ayer. ¿O no? Esa vida es un vapor. Y parece especialmente para nosotros jóvenes, y entre más jóvenes más, no tenemos todo el tiempo del mundo. No vayan a Eclesiastes. Que no necesariamente significa insignificante, no importante. Más viene de una palabra que ni siquiera pudiera yo apuntar aquí, pero significa algo como vapor, aliento. ¿Qué está diciendo? Es pasajero. No. Y esa palabra que se traduce como vanidad, encontré otra palabra, hasta aprendí esa palabra en el español, que creo que, en mi opinión, capta un poco más la idea, y también es una palabra bíblica, y es esta palabra, ustedes me pueden decir que si no estoy diciendo bien, pero efímero. Vamos a Salmos 39. Vamos a terminar con los Salmos. Salmos 39, versículo 4. Dice, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Vamos a Salmos 89. Versículo 9. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a ser 70 años, y en caso de mayor vigor, 80 años. Con todo su orgullo, es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu vida y tu furor conforme al temor que se te dé? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, es sabio entender que mi tiempo aquí es corto. Es sabio. Voy a tomar una decisión. Hay muchas cosas así de ver. Para ayudarnos a tomar una decisión sabia. Una de esas, otra herramienta que debemos de poner en nuestra bolsa de sabiduría es: ¿cuánto tiempo me queda? Les doy un ejemplo. Algo divertido que les voy a mostrar. Vivo en una casa que es media bonita. Un americano que lo consiguió. Y la renta en un precio absurdo, entonces ya no estamos disfrutando. Y él me lo tiene que vender. ¿Vas a vender esa casa? Okay, pues debes de saber cuánto gano. ¿Cuánto quieres? Me dice. Y yo, gracias, pero si estoy bien contigo, me quedo rentado. Y dice: no, tienes que comprar, no hay problema, yo no voy a financiar, mi interés es bajo y todo eso. Entonces, entró la idea, comprar la casa. ¿Y sabes por qué entró? Porque a mí me encanta la idea de tener algo propio. Quiero que tú vayas a saber, quiero construir algo aquí, construyo. Quiero ser muy creativo con eso, cambio. Entonces empezamos a hacer los trabajos. Ni un día menos que 30 años que yo pudiera aún imaginar en estas casas. ¿Y saben qué entró en mi mente? Vamos a decir que lo hago. Ok, pues. Ya, por fin, la gran mayoría de ustedes es muerta. Tengo mi casa. Y ya ni siquiera tengo las habilidades que tenía antes. Mucho menos el tiempo, mucho menos el deseo. Y me faltan 20 años
Sabemos que tenemos poco tiempo, nos ponemos locos. Así son las partidas.
Sí, no la veo, pero es muy difícil animarme a ver un partido de fútbol.
A menos que sea los últimos 6 minutos. Una cosa que me gusta, y termino tal vez con esta, me gusta la idea de rifle. De un franco tirador, no necesariamente porque está hablando de personas. Honestamente, me gusta toda la ciencia física que hay en eso. Un pedazo de metal así, un espacio, un cañón como por este tamaño, lo vas a acelerar a 3 veces la velocidad del sonido y lo vas a enviar arriba de 2 kilómetros. Impresionante los cálculos que el francotirador tiene que tomar. Hay cosas como el calor y la altura y el viento y la presión, eso es hasta el frío del mundo lo toma de cuenta. Dispara así en el medio segundo que está volando mi bala, el mundo va a girar. No bromeando. Pero sabes que hay una cosa muy, muy interesante. Una vez que esa bala sale del cañón, no lo puedes sacar. No lo puedes sacar. No, tienes 20 segundos. Y cuando esa bala sale del cañón, es violento. Está girando el calor se calienta instantáneamente. ¡Pum! Explosión y fuego. ¡Humo! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Azufre eso! Y quiero que sepan que principesa. Es difícil, es violento, hay mucho ruido, hasta duele al francotirador disparar. Cálculos, estudios, investigaciones, pero solo tienes 20 segundos en comparación con un espacio como por aquí. Centímetros, y vas a enviar un objeto por kilómetros. Esta vida es el cañón. Esta vida es los 20 segundos que afecta la trayectoria de nuestra eternidad. Y una vez ya estando en la eternidad,
poco tiempo, vale la pena. Vale sacrificar, vale todo el dolor, el sufrimiento, el sacrificio. Vale. Para mí, vale. Cuando pienso en esto, encuentro sabiduría. Entonces, no quería animarles con esto. Dios nos salvó con un propósito muy claro. Es el mismo ministerio de Jesucristo.
¡Qué privilegio!
Yo me encargué, más bien fui encargado con la misma responsabilidad del ministerio que el Hijo de Dios tenía. Y al hacerlo bien, hay recompensas que van a venir. No estamos hablando de satisfacción. Echamos a perder nuestro tiempo aquí, porque lo hago. Y tenemos poco tiempo. Parpadeo de todo. Alguien muere en su juventud, es súper triste. Simplemente quiere decir que su parpadeo de ojo fue un poco más corto que mi parpadeo. Pero literalmente, cuando él. Disfrutando de lo que hice en esta vida, de lo que sacrifiqué, porque eso permanece para siempre. No se disminuye. Ay, qué bonita canción cantamos, esa primera canción. Manos a la mano. Vamos a ver. Padre, gracias por el momento, gracias por esas pláticas, la esperanza que tenemos en Cristo, las promesas que tú nos has dado, cosas reales que podamos contar en reloj. Haz, danos corazones de sabiduría, enséñanos contar nuestros días, entender cuán corto es la vida y ver con claridad las cosas que importan y poner nuestras manos a la obra, la misma obra de Dios que Él quiere que estemos haciendo junto a Él. Gracias.